Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by.
Según datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, votaron 1.5 personas por hogar en el referéndum de este pasado domingo por el Esequibo. Esto lo dice Félix Seisgar. Mientras que los anuncios que hace la OPEP más son recibidos con mucho escepticismo. Con estas dos informaciones destacadas, amigos, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el director de Delfos, Félix Seisgar, compartió unas pequeñas anotaciones sobre el referéndum del Esequibo. Tras el balance que ofreció el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en mensajes en su cuenta X, Seijas explicó que el padrón electoral pasa de 20 millones de personas, pero que debido a la diáspora de los últimos años, se estima que puede haber 17 millones de personas en edad para votar. Por lo tanto, la cifra de participación anunciada por el CNE equivale al 61% de esos 17 millones de personas aptas para votar. Se estima, dice Seijas, que en Venezuela existen poco menos de 7 millones de hogares. Por lo tanto, la cifra de participación anunciada por el CNE el día de ayer significa que en promedio 1,5 personas votaron por hogar, así lo explica Seijas. Asimismo, destacó este especialista que según los números del CNE, se registró un promedio de un votante cada 2 minutos durante cada una de las horas en que las mesas estuvieron abiertas en todo el país. Se estima que en Venezuela existen poco menos de 7 millones de hogares, por lo tanto la cifra de participación dice que fueron 1.5 personas. Esto lo dice Félix Seijas en su red social X. Dice que en el padrón electoral en Venezuela pasa de 20 millones de personas. Y bueno, esas cifras no concuerdan con lo que dijo Elvis Amoroso el día domingo, y luego el día lunes cambió, hizo un cambio de cifras del CNE. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal del Noticiero Digital. Cambiamos de información. Esta información tiene que ver con información energética. Bueno, y es que los anuncios de la OPEP más son recibidos con mucho escepticismo. Los elementos fundamentales en la formación de los precios parecían haber logrado un balance algo inestable, que fue perturbado por las noticias emanadas de la OPEP más, que dejó al mercado con muchas dudas y movió su percepción hacia el negativismo. Mientras, en Venezuela, otro año y otro presidente de PDVSA que incumple la promesa del millón de barriles diarios, se observó un aumento en la distribución de gasolina en diversos lugares del interior del país, presumiblemente para garantizar así la movilidad durante el referendo del pasado domingo. Bueno, los recortes voluntarios tendrán vigencia durante el primer trimestre del año 2024 y se ajustarán a las condiciones del mercado petrolero. Esta información la hace analistas energéticos que hacen ya una planificación de estos eventos que pueden ocurrir a raíz de estos recortes de los precios del petróleo. Esta información, amigos, podemos detallarlas, podemos destacarlas y ampliarlas en los diferentes portales de noticias. En esta oportunidad lo estamos tomando del portal Economía y Negocios, así también como el portal de la Casa de Costa del Sol, que tiene toda esta información energética. En otra información a nivel nacional tenemos que Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de los Estados Unidos sobre la disputa territorial con Guyana. El gobierno chavista remarcó que ante cualquier chantaje o amenaza injerencista va a defender la expresión democrática del domingo, cuando según datos oficiales 10,4 millones de venezolanos votaron el referéndum para apoyar las propuestas y argumentos del Ejecutivo en la controversia territorial. El gobierno de Venezuela rechazó de esta manera las declaraciones del Departamento de Estados Unidos en la que instó a Caracas a seguir buscando una salida pacífica para la disputa territorial con Guyana y no ver en el referéndum celebrado recientemente como una solución a este asunto. Maduro, durante su programa semanal de televisión, reiteró que sin caer en provocaciones, altanerías y discurso guerrerista, Venezuela solo acatará el Acuerdo de Ginebra, el documento firmado por las partes en el año 66, en la que se comprometieron a buscar una solución a través de las negociaciones directas. Información que estamos leyendo del portal F. Y fíjense esta información que tiene que ver con la educación en el país. Bueno, en Venezuela hay niños de cuarto y quinto de cuarto y quinto grado que no saben escribir su nombre. La situación dramática del sistema educativo venezolano preocupa cada día más. Factores económicos, políticos y sociales han hecho que los niños y niñas no estén recibiendo clases con la calidad necesaria. La Voz de América conversó con una maestra para entender la situación de estos estudiantes acá en Venezuela. Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello publicó un estudio sobre el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes. En el informe se entrevistaron a más de 23.000 menores y se determinó que el promedio en habilidad numérica fue de 7.53 puntos sobre 20, mientras que en habilidad verbal apenas llegaron a 9. Es impresionante, dice esta nota de La Voz de América, lo que está llegando, niños de cuarto y quinto que no saben escribir ni siquiera su nombre. No conocen las letras, las vocales. Así lo comentó la maestra María Francia Cardosa, que se gana la vida dando clases dirigidas. Dramática esta situación. Bueno, amigos, con esta información que nos estamos leyendo del portal Voz de América, vamos a cumplir con esta pausa musical. Este tema ya lo tenemos seleccionado para que ustedes los disfruten donde quiera que se encuentren. Ya venimos.
There's a certain sound always follows me around. When you're close to me, you will hear it. It's the sound that lovers hear when they discover there could be no other for them.
Con la nota positiva iniciamos este segmento informativo y se lo dedicamos a Alicia Troncoso, quien es la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Nacida en Carmona, en Sevilla, España, Alicia Troncoso Lora lleva recibiendo reconocimientos desde el final de su formación universitaria, que transcurrió por Sevilla, Nueva York y California. Es una catedrática de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad Pablo de Olavide. Es ahora presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, quien defiende que esta herramienta tiene que ser entendida como un proyecto de país que incluya, además de la visión tecnológica, una perspectiva social, humanística, jurídica y ética. Es imprescindible, aseguró esta científica. También tenemos que dice esta científica española que una máquina hará lo que nosotros diseñemos. A la máquina hay que decirle qué es el bien y qué es el mal. Ella no lo sabe. Por sí sola no puede distinguir. Por eso, si está en la ética de todo el sector, investigadores, desarrolladores, empresas y gobierno, que esa inteligencia artificial se diseñe cumpliendo unos determinados requisitos para que luego no nos veamos envueltos en problemas relacionados con la ética. Esta es la propuesta que hace esta gran investigadora Alicia Troncoso, a quien le dedicamos nuestra nota positiva en el día de hoy en su programa Hechos y Protagonistas. Cambiamos de información. La economía de Guyana ha triplicado su tamaño en 4 años. Según el Fondo Monetario Internacional, elogió al gobierno de Guyana por su gestión económica. Reconoció el compromiso con la disciplina fiscal. Dice que las perspectivas de crecimiento de Guyana a mediano plazo son mejores que nunca. En su informe, el Fondo Monetario Internacional, publicado el lunes, elogió al gobierno de Guyana. Dice que los hallazgos se publicaron luego de que una visita oficial se hiciera a Guyana en septiembre. El Fondo Monetario Internacional, en sus conclusiones, dice, ha destacado que se espera que el PIB real de Guyana siga creciendo rápidamente, añadiendo que Guyana logró el mayor crecimiento del PIB real del mundo en 2022, ubicado en 62,3%. Esta información que estamos leyendo de Guyana está tomada del portal Crónica de Guyana. Seguimos en materia internacional. El ejército de Nigeria mató por equivocación a 85 civiles. El ejército nigeriano mató por equivocación al menos 85 civiles y 66 fueron heridos la noche del pasado domingo en una operación aérea del ejército de Nigeria en el norte del país, que atacó accidentalmente caseríos donde se celebraba una festividad religiosa. Información que estamos dando la lectura del portal DW. Y la líder de las opositoras cubanas, conocida como las Damas de Blanco, denunció nuevas detenciones. Se trata de Berta Soler, quien es líder de las Damas de Blanco, quien estuvo acompañada por la representante de la organización en Europa, Blanca Reyes, en rueda de prensa. Esto lo dijo en Madrid. Dice, o señalaron estas damas, que este ha sido el 69º domingo desde el año 2022 en el que las Damas de Blanco han reportado actos de represión en su contra tras salir de sus casas para acudir a una misa. La líder del grupo opositor cubano Damas de Blanco, Berta Soler, denunció este lunes su arresto la víspera en La Habana junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, y el de al menos 12 integrantes del colectivo en las provincias de Matanza, al oeste, y Holguín, al este. Soler relató, en una nota divulgada en las redes sociales, que fue detenida junto a su esposo cuando ambos salían de la sede de las Damas de Blanco en el barrio de Lambton, en La Habana, Cuba. Información que estamos compartiendo con ustedes, amigos, del portal Parlamento Europeo. Esta información es de la nota de prensa del Parlamento Europeo y también de el portal de la Casa Costa del Sol, así como versión final, recogen esta información. Nos corresponde escuchar música. Nuestro amigo invisible nos hace seña que ya tiene este tema preparado para seguir disfrutando de noticias y, por supuesto, de la mejor música. Ya venimos.
Before got mad and closed the the door. But you said, child, just once more.
I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life.
The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you.
'Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my
A continuación, amigos, vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo iniciamos desde el estado Apure, en Mantecal. Bueno, el hospital del Mantecal lleva 2 años sin ambulancia. Durante más de 2 años sin ambulancia acumula el hospital Martín Lucena en Mantecal, municipio José Cornelio Muñoz, en el estado Apure. Así lo denuncia Neomar Espinosa, quien es dirigente político del partido Encuentro Ciudadano en el estado Apure. A través de un video difundido en las redes sociales, Espinosa exige a la gobernación de esa entidad tomar cartas en el asunto de cara a solventar este problema de interés comunitario en favor de los pobladores del municipio. Lectura que estamos haciendo, amigos, desde Apure en el portal La Patilla. Nos vamos ahora a Tucupita, estado del Tamacuro. Bueno, Tucupita amaneció el lunes 4 de diciembre, después del referéndum, con poco transporte. Tucupita, 3 personas de diferentes sectores de Tucupita manifestaron que el servicio de transporte amaneció pesado este lunes 4 de diciembre debido a falta de unidades vehiculares en algunas rutas de la localidad. Para el ciudadano de San Rafael, el transporte para esta zona estuvo difícil la mañana de este lunes, ya que la cantidad de vehículos, sea de carros, por puestos o autobuses, no eran los mismos de la semana pasada. Otro señor de la comunidad de La Horqueta también afirmó observar muy pesado el servicio de transporte hacia esa zona. Bueno, estos consultados aseguran que la falta de transporte se debe al problema del combustible. Otros afirman que es por el cansancio de los conductores, quienes habrían prestado sus servicios en el proceso electoral del domingo 3 de diciembre con motivo del referéndum. Información que estamos tomando del portal Tane Tanae, de allá del estado Delta Amacuro. Y nos vamos ahora al estado Portuguesa. También hablamos del problema del combustible. Y es que la escasez de combustible está mermando considerablemente la capacidad productiva ya en Turén, el estado Portuguesa. Señala la nota que el cultivo de girasol ha sido la primera víctima, dado que tenía fecha tope de siembra hasta el 30 de noviembre, por lo que ahora la superficie sembrada cayó significativamente respecto al año pasado. Así lo expresa Ramón Bolotín, directivo de Fedeagro, quien agrega que el presente ciclo de verano 2023-2024 solamente se sembraron 1.000 hectáreas, superficies mucho menor que las 2.500 del año pasado. Información que estamos tomando también del portal del diario de allá de Portuguesa, Última Hora. Vamos a ver más informaciones que tienen que ver ahora con el mundo deportivo. Y es que la Copa América del año 2024 se jugará en 14 ciudades de los Estados Unidos. La fase de grupos se jugará el 20 de junio, al 2 de julio, quise decir. Los cuartos de final entre el 4 y 6 de julio, las semifinales 9 y 10 y el partido por el tercer puesto será o está pautada para el próximo 13 de julio del año 2024. La 48ª edición de la Copa América, que se disputará entre junio y julio del próximo año entre 16 selecciones de CONMEBOL y CONCACAF, se jugará en 14 ciudades de Estados Unidos, así lo anunció el lunes la CONMEBOL. Con esta información deportiva, amigos, que está destacada en el portal de noticias AFP, nos vamos, pero a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
And hurry world, laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh,
it's such a crazy old town, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means.
I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh,
girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl.
Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star.
I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, 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 oh.
Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me.
El gobierno de Maduro ha quedado al descubierto. Esto lo dice el abogado Filiberto Filipeña, quien dice que ni siquiera apelando al nacionalismo tiene respaldo el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, estas declaraciones fue hecha por el abogado Filiberto Peña, quien fue secretario general de gobierno y exsecretario general seccional de Acción Democrática en el estado Lara, quien dijo que el gobierno ni en sus mejores tiempos pudo lograr 10 millones de votos, menos ahora, cuando prácticamente rueda por el suelo solo. Con la realización del referendo consultivo, cuyo resultado nadie puede creer, porque todos los centros de votación tuvieron poca afluencia de votantes, ha quedado al desnudo el régimen. Ni siquiera apelando al nacionalismo tiene respaldo. No es posible fabricar una realidad amparándose en un evento electoral como del domingo 3 de diciembre, bajo el pretexto de buscar un presunto apoyo a los planteamientos del gobierno en la disputa por el territorio Esequibo. Esto lo dice el abogado Filiberto y lo estamos tomando del portal del Impulso. Mientras tanto, Guyana y Brasil están ampliando su cooperación militar. El jefe de Estado Mayor de Guyana, Brigadier Omar Khan, con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Brasil, Almirante Renato Rodríguez de Aguiar Freire, y el jefe de Asuntos Estratégicos del Estado Mayor Conjunto, Brigadier Gualcir Josué de Castillo Araujo, y bueno, firmaron un conjunto de negocios y de acuerdos y consideran que es un paso significativo hacia el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre Guyana y Brasil. Según un comunicado de prensa de la Fuerza de Defensa de Guyana, la reunión celebrada como parte de los esfuerzos en curso es para ampliar las relaciones estratégicas, así lo subrayó el compromiso de ambas naciones para fomentar la cooperación en diversos ámbitos incluidos la defensa y los asuntos estratégicos. Información que estamos tomando del portal Crónica de Guyana. Y el fiscal de la CPI anunció que firmó un plan de trabajo con el gobierno de Nicolás Maduro. Provea, todo lo dice Provea, explicó que la decisión podría significar la instalación de una inminente oficina de Karim Khan en el país. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, informó este lunes que su oficina firmó un plan de trabajo con el gobierno de Maduro. Detalló que el acuerdo servirá para facilitar la colaboración entre la Fiscalía Internacional y las autoridades venezolanas. Información que estamos leyendo del portal del Nacional y también del portal de la Casa Costa del Sol. Y cambiamos de información. Este 5 de diciembre se celebra el Día del Voluntariado. El Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría, de cuyo fundador es José María Velaz. Recordamos sus 113 años este 4 de diciembre y ha tenido a lo largo de sus casi 69 años el aporte de los voluntarios como uno de sus principales pilares para crecer y sembrarse en sus servicios educativos y en el área comunicacional. Por su parte, el Movimiento Cáritas Venezuela de la Conferencia Episcopal comparte una investigación desarrollada durante 2 años en Venezuela que identificó el perfil del voluntariado en acción humanitaria, sus capacidades, contribución en la movilización social para así salvar vidas y los aportes que se da a la reconstrucción de los vínculos sociales a nivel comunitario. Bueno, estas conclusiones surgen del primer estudio del voluntariado comunitario en Venezuela, en el que participaron 2.500 personas en 23 estados del país pertenecientes a la organización Cáritas de Venezuela. Información que estamos tomando, amigos, del portal Radio Fe y Alegría Noticias y también del portal de Cáritas de Venezuela. Vamos a cerrar, amigos, nuestro programa con estas informaciones internacionales y también nacionales. La escasez de gasolina y gasoil ha mermado considerablemente la capacidad de producción en el país. Son noticias que están destacadas, y también dice que Venezuela no aumenta las exportaciones petroleras, pero sí las importaciones de gasolina y gasoil. Las exportaciones petroleras bajaron 2,3% en noviembre con respecto a octubre. El estancamiento de la producción reduce inventarios en la faja del Orinoco. En octubre, Washington levantó temporalmente las sanciones petroleras impuestas al país como una forma de alentar la celebración de elecciones presidenciales en el próximo año 2024, lo que impulsó las ventas al contado de crudo y fuel oil venezolano, en su mayoría con destino a China. Sin embargo, el estancamiento de la producción de crudo, los prolongados retrasos en la carga y la aversión de algunas empresas transportistas a enviar buques a Venezuela están forzando una reestructuración de las exportaciones a diferentes clientes sin aumentar los volúmenes totales enviados. Esta información petrolera y energética está en la agencia de noticias Reuters. Con esta información, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente su sintonía, recordándoles que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Ubíquenos así, ahí están todos los episodios. Escúchelo a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo desea. Mientras tanto, le decimos que será hasta la próxima.